de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Disminuye la entrada de cubanos por puntos fronterizos de Estados Unidos, según informe oficial.
Impiden por quinta vez las autoridades de la isla Dama de Blanco visitar a su hija en la cárcel.
Rescatan a mujeres presuntas víctimas de trata de personas en México y entre ellas hay cubanas.
Condenan en Perú al expresidente Ollanta Humala por recibir aportaciones ilícitas del fallecido Hugo Chávez.
Y en los deportes, el relevista cubano Aroldis Chapman obtiene su cuarto rescate en la victoria de Boston.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 16 de abril de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo del noticiero del mediodía de Radio Martí, Yanel Lomba, a cargo de la producción, la dirección técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. El número de migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos a través de sus puntos fronterizos continúa disminuyendo drásticamente, con solo 132 encuentros en el pasado marzo, documentados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Del total, unos 73 fueron detectados en la frontera sur, la misma por donde más de 200.000 cubanos arribaron a Estados Unidos en 2024, bajo la administración del entonces presidente Joe Biden.
Un informe anterior de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que en febrero solo fueron registrados 150 cubanos en los diferentes puntos de entrada al país. La caída con respecto a enero fue considerable, cuando la agencia federal registró la entrada de 6.297 migrantes procedentes de la isla. Tras asumir el cargo el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México para poner fin a los cruces ilegales y acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados o que permanecen en Estados Unidos bajo programas de la administración anterior.
Son las 12:03, informamos que las autoridades de la prisión La Bellotex en la provincia de Matanzas negaron por quinta ocasión a la dama de blanco Sonia Álvarez Cantillo el derecho a visitar a su hija, la presa política Saylí Navarro Álvarez.
No me dejaron entrar a la visita con venir vestida de blanco. Ya esta es la quinta ocasión en que no me dejan entrar, pero hoy habían dos familiares que estaban vestidas de blanco también, y a esas sí las dejaron pasar. Y entonces cuando le dije a la guardia porque ellas las dejaban pasar y estaban vestidas de blanco también, me dijo que había una que el pantalón tenía un hilito negro. Entonces yo estoy denunciando la arbitrariedad de que es la seguridad del Estado la que no me deja entrar a la visita de Saylí.
Saylí Navarro Álvarez fue arrestada durante las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, condenada a 8 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desorden público y desacato.
Y a Félix Navarro Rodríguez, padre de Saylí Navarro y condenado durante la Primavera Negra del 2023 y también encarcelado tras las históricas protestas del 11J en Cuba, se le niega en la isla de forma consecutiva su derecho de asistir a misa. Luis Guardia amplía.
El domingo 13 de abril de 2025 fuimos arrestados por séptima vez de manera consecutiva los domingos para evitar nuestra participación en la Santa Misa de la Iglesia Católica.
Félix Navarro Rodríguez, ex prisionero político cubano, denuncia cómo la policía política del régimen le impide asistir a misa. Él también miembro del Grupo de los 75 y presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, recalca que de manera consecutiva ya suman 7 domingos que le niegan ese derecho.
Ellos los domingos están aplicando en Matanza lo mismo que se aplica en La Habana, mucha filmación de todo. Usan hasta 2 teléfonos uno en la mano para que tú pienses, bueno, no, están tranquilos, mientras que el otro ya está activado. No nos preocupa lo más mínimo eso, pero para que ustedes estén claros de que sí, después pueden manipular las cosas que se dicen o las cosas que se filman.
El líder opositor fue excarcelado el 18 de enero pasado, tras las negociaciones entre el régimen castrista y el Vaticano. Navarro, en esa ocasión, cumplía una condena de 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y denuncia la intimidación de que fue objeto tras su detención.
Bueno, este hombre me empieza a decir, pero le vamos a advertir de manera oficial porque está arrestado, porque usted está cumpliendo indicaciones de la contrarrevolucionaria Berta Soler. Usted está incitando en las redes al pueblo para que salga a la calle a protestar y reclamar la libertad de los presos políticos.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Por otra parte, el conglomerado de las comunicaciones en Cuba, Etexa, culpó de su mal servicio a situaciones ajenas a sus responsabilidades, como el embargo estadounidense, y a la existencia de antenas ilegales y equipos no registrados en manos de muchos usuarios. En opinión de la periodista cubana Luz Escobar, Etexa es la responsable de mantener una política de censura que frena el desarrollo.
Sí, ellos empiezan a hablar de interferencias, empiezan a hablar también de equipos que están ilegales en el país, pero ¿por qué surgen estos equipos? ¿Por qué ocurren estas interferencias? Porque ellos desde el inicio no han sabido, número uno, dar un servicio de calidad y estable con la potencia que necesita un usuario del siglo XXI en Internet, y dos, tampoco han querido, porque esto ya no es que no han podido, es que no han querido ofrecer Internet libre a las personas. Entonces, por supuesto, el cubano, que siempre ha sido muy hábil para todo esto, ha encontrado una solución y ha querido burlar la ineficiencia y la censura. Entonces han aparecido estos equipos que multiplican la señal de Texas o que se pueden conectar directamente a través de Starlink a una red libre. Entonces todo esto tiene un origen en el mal trabajo de ellos y en el miedo que tienen al flujo de la libre información. No hay otra explicación. Todo lo que ellos digan de sabotajes, de entrada ilegal al país de equipos que permitan conectarse a Internet paralelo a ETEXA, son cortinas de humo para disimular la verdad, lo que realmente está pasando. Entonces, yo simplemente lo que puedo decir aquí es que esto va a continuar porque ellos sabemos perfectamente que tienen terror al libre flujo de información y ellos van a seguir tratando de tapar el sol con un dedo, y los cubanos también van a seguir intentando conectarse a cualquier precio.
El desplome de la producción porcina en Cuba dispara el precio de la carne de cerdo. Tomás Cardoso con la información.
Se dispara el precio de la carne de cerdo en Cuba, mientras que las autoridades han reconocido el desplome de las producciones porcinas. Sobre el tema, cubanos entrevistados por Martín Noticias apuntan hacia el Estado como el responsable de esta situación por el acoso que sufrieron los cuentapropistas que a partir del 2018 se dedicaban a la cría de cerdos y la fabricación de pienso, siendo muchos de ellos acusados por las autoridades de cohecho y enriquecimiento. Guillermo del Sol, periodista independiente que reside en Santa Clara, fue uno de estos criadores de cerdos que lo perdió todo y nos cuenta.
Yo fui víctima de todas las situaciones de la empresa porcina cubana, como muchas personas que conozco, grandes productores a los cuales les intervinieron sus negocios, sus cochiqueras, sus fábricas, incluso aquellas personas que se fabricaban ellos mismos un porciento grande del pienso, que sembraban sorbo, que sembraban la soya, porque el cubano es muy emprendedor. Y todo esto lo decidieron de una forma increíble. Las cuotas de alimentos que nos debían jamás las pagaron. No estoy hablando de 2 sacos ni de 3 sacos de pienso, estoy hablando de toneladas y toneladas de pienso que nunca se nos pagaron y que nunca se nos dio respuesta, y que hacer una denuncia o hacer una reclamación es por gusto, porque siempre quedan sin lugar.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz destaca que el acoso contra el emprendimiento por parte del Estado provocó esta situación.
El problema está en que cuando las personas estas que tenían sus cochiqueras y sus cosas comenzaron a hacer sus producciones, y ya tú comienzas a tener un nivel de recursos, ellos no quieren que nadie tenga recursos. Aquí el único que puede tener recursos es el gobierno, el Estado. Aquí no hay nadie que pueda tener recursos. Inmediatamente inventaron la ley, inventaron la trampa, entonces despojaron a todas las personas de esto.
En Isla de la Juventud ya no se crían cerdos, nos dijo desde Nueva Gerona Marta Pérez.
Bueno, aquí en la isla se encontraban lugares donde se criaban los cerdos y realmente ellos le fueron a arriba a todas esas personas, destruyeron todo eso y hoy en día no se está criando ningún cerdo. Uno como emprendedor no puede tener nada porque realmente es un acoso sobre todas las cosas que usted tiene.
El agricultor Emiliano González desde Bayamo recuerda qué ocurrió con los creadores en la zona.
Le descomisaban parte de los alimentos, le descomisaban parte de los animales. No existe el alimento para los cerdos y por eso es que estamos en la situación de que prácticamente la carne de cerdo en algunas partes del país está en 1,000 pesos la libra.
Y desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
El dinero a mí no me da para comprar cerdos. Aquí la mayoría de las personas deja de comer carne de cerdo.
Un reportaje publicado por el diario oficialista Granma reconoció el desplome de las producciones porcinas en la isla, que en el 2018 había alcanzado el récord de 200.000 toneladas producidas, mientras el pasado año solo se alcanzó 9.000 toneladas de carne de cerdo, cifra insignificante y muy alejada de la demanda y de las necesidades del país, lo que ha incidido en el elevado precio de ese producto que en algunos lugares sobrepasa ya los 1,000 pesos por libra, expresó la nota. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12:11. La producción azucarera en Cuba sigue atravesando una de sus peores crisis. Hace tiempo dejó de ser la principal fuente de trabajo y de ingresos del país, lo que ha obligado al régimen a importar azúcar. La periodista Miriam Leiva dijo que la zafra, además de iniciar tarde, lo hicieron con 15 centrales y que las autoridades no tienen voluntad de que la zafra se recupere.
A veces ponen en noticieros de televisión algunas entrevistas lo que está pasando y cada vez se ve peor. ¿Hasta dónde va a parar esto? Mira, inclusive están yendo hasta los directivos nacionales diciéndole que sí, que sigan moliendo algunos centrales para que hagan alcohol. O sea, que ni siquiera azúcar, que el azúcar, que el central se supone que muela, es para el azúcar de la provincia, pero si prácticamente no producen nada. Y hay centrales que han mantenido para que haga alcohol, porque si no aquí, empezando porque el ron cubano podría dejar de existir, y también para que den electricidad, la poca que puedan producir. Sencillamente parece que el gobierno ya, después que ha destruido la industria azucarera, pues no tiene ninguna voluntad real, aunque lo dice, de que se recupere y los esfuerzos que puedan hacer. Esto mismo, poner hasta en la televisión al sindicato azucarero y que si los premios a los que fueron, ¿no?, del sindicato en centenario. Sencillamente, señores, es un dolor y una vergüenza que estén haciendo esta propaganda cuando se está viviendo el cubano en este menosprecio que hay y en la capacidad que tiene el cubano de aguantar. Mira, no es que no vendan azúcar, sencillamente hablan, bueno, que si hubo una donación, vaya, aquí se vive de donaciones, pero estos son poquitos. Y entonces están matando al pueblo de hambre, los salarios y las pensiones por el piso que no dan para nada, y arriba de eso tantas horas de apagón.
Cuando son las 12:13 del mediodía, es tiempo de hacer pasar a noticias de Estados Unidos. El régimen de La Habana continúa con su política represiva, con 450 nuevas víctimas registradas en marzo, según el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Pasamos ahora a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué, quien nos tiene detalles de esta noticia. Muy buenas tardes, Michelle.
¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas tardes. Bueno, sí, como mencionaste, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana documentó para el mes de marzo un total de 450 personas víctimas de represión en Cuba, lo que según la organización es un reflejo de la continuidad de una política de Estado basada en el miedo, la persecución y el castigo a la disidencia. Entre los casos registrados por la Fundación se identifican detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, persecución y amenazas contra ciudadanos que expresan opiniones críticas o que participan en actividades cívicas y de derechos humanos. Según la organización, las denuncias recopiladas durante el mes de marzo evidencian una estrategia sistemática para silenciar a activistas, periodistas, artistas y opositores políticos en diferentes provincias del país. El Centro de Denuncias de esta Fundación para la Democracia Panamericana informó que 3 provincias con el mayor número de violaciones documentadas, Matanzas con 56 casos, La Habana con 47 y Santiago de Cuba con 44 casos. En términos de la distribución de víctimas por género, 56 eran hombres, 44 eran mujeres y 350 no se identificaron. La Fundación para la Democracia Panamericana señaló que un hito importante en marzo fue la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otorgar medidas cautelares de protección a Mario Alberto Hernández Leiva, que es vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide. Añadió que esa resolución responde a la solicitud presentada por el Centro de Denuncias y reconoce el grave riesgo que enfrenta Hernández Leiva debido a su activismo pacífico desde la cárcel. Él se encuentra en una prisión de máxima seguridad, sancionado a 2 años de privación de libertad.
Michelle, esa no fue la única organización que denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo, ¿verdad?
Así es. Recientemente, a principios de este mes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que es una organización no gubernamental con sede en Madrid, denunció que en el mes de marzo se registraron al menos 283 acciones represivas contra la población civil en Cuba, la mayoría, un 52%, dirigida contra las mujeres. Esto en comparación con febrero, cuando ocurrieron 139 acciones represivas y de esas 84 fueron detenciones arbitrarias. Y el observatorio informó que el foco de interés de las acciones operativas de la policía política en Cuba está principalmente en las actividades de las damas de blanco y en las iniciativas humanitarias impulsadas por líderes opositores y de la sociedad civil.
Bien, muchísimas gracias, Michelle, por tu participación en este noticiero. Gracias. Haremos contigo contacto.
Así mismo. Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja esta semana a París para hablar con sus homólogos europeos de la evolución de las conversaciones para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, según informó hoy el Departamento de Estado. Rubio, acompañado por el enviado especial Stephen Witkoff, que la semana pasada visitó Rusia, tiene previsto avanzar en este nuevo desplazamiento a suelo europeo, en el objetivo del presidente Donald Trump de terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.
En la capital francesa, el jefe de la diplomacia norteamericana también tratará de formas de avanzar en los intereses compartidos en la región, según indica la nota oficial. El viaje, que comienza este miércoles y se prolongará hasta el viernes, llega marcado también por las nuevas conversaciones con Irán, la batalla comercial lanzada por Trump y las exigencias de Washington para que los gobiernos europeos aumenten su gasto de defensa, según señaló la agencia Europa Press.
Son las 12:18, destacamos noticias de América Latina. Las autoridades mexicanas rescataron el fin de semana a 16 mujeres, entre ellas 9 cubanas, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, informó así la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Yo Cardona con los detalles.
Las autoridades mexicanas rescataron el fin de semana 16 mujeres, entre ellas 9 cubanas, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, informó la Fiscalía General del Estado Quintana Roo en México. Durante el cumplimiento de una orden de cateo en un bar de Cancún, los agentes rescataron a las mujeres, quienes realizaban servicios de carácter sexual por la que cobraban $5,000, de los que 3,000 eran para el encargado del establecimiento. Además de las cubanas, hallaron en el lugar a 2 mexicanas, 2 venezolanas, 2 colombianas y una jamaiquina, detalla el comunicado de la Fiscalía. El comunicado también señala, entre otras actividades a las que eran sometidas las mujeres, consistían en beber con los clientes, cobrando $500 por la copa de la dama, de los que $250 eran para el encargado. y hacer bailes privados. Las mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, dijeron las autoridades. Muchas mujeres son engañadas por tratantes a través de ofertas de un trabajo fácil, con ganancias extraordinarias o promesas de matrimonio. Son llevadas lejos del lugar donde viven para ser explotadas, alertó este martes la Fiscalía General de la República Mexicana en un post en sus redes sociales. La entidad federal ha lanzado una campaña de prevención de este flagelo. Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, recogidos en un informe de Amnistía Internacional de enero a junio del 2024, se reportaron 185 casos de trata de personas en el país azteca. En 2023, se reportaron 382 casos, la mayoría de estas víctimas, mujeres. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
El tercer juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia por haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht. Europa Press informa.
Compatriotas, cualquier acto de sabotaje.
La justicia de Perú ha condenado este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su mujer Nadine Heredia por blanqueo de capitales en agravio del Estado en el marco del caso de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo han anunciado los jueces del Tribunal Supremo, que en su sentencia recalcan que a los 15 años de prisión se le deberá restar el tiempo que el expresidente y su esposa estuvieron en prisión preventiva. En la causa también han sido condenados el cuñado de Humala, Ilan Heredia, que ha sido sentenciado a 12 años de prisión, así como otros cuatro implicados a los que se le han impuesto penas de entre 4 y 8 años. Humala y Heredia estaban acusados de recibir un aporte ilegal de 3 millones de dólares de Odebrecht en la campaña electoral del Partido Nacionalista, que se saldó con su victoria en 2011 en el marco de uno de los escándalos de corrupción más graves de Latinoamérica. La Fiscalía había pedido 20 años de cárcel para el expresidente y otros 26 años y 3 meses para su esposa. Humala, que ejerció como presidente entre 2011 y 2016, ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones a lo largo del juicio y ha denunciado persecución política. El caso es la principal causa derivada de la mediática operación Lava Jato, que estalló en Brasil y que posteriormente implicó a la constructora en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en una decena de países de la región.
Después del fallo judicial, la ex primera dama se trasladó a la Embajada de Perú y obtuvo asilo político del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Humala es el tercer expresidente peruano condenado a prisión en casi dos décadas, luego de que en 2024 Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses por corrupción y lavado de activos por recibir dinero de Odebrecht y del fallecido Alberto Fujimori. Recibiera en 2009 3 sentencias por corrupción y otra adicional como autor intelectual de 25 asesinatos.
Más informaciones. Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de la localidad de Kalinonovo, situada en la región ucraniana de Donetsk, en el este del país, según el último informe relativo a la situación sobre el terreno difundido hoy por el Ministerio de Defensa ruso.
El ministerio ha informado de la liberación de Kalinovo tras enfrentamientos con las fuerzas de Ucrania. Si bien la parte ucraniana no se ha pronunciado sobre estos supuestos avances que se enmarcan en la ofensiva lanzada por Rusia hace ya más de 3 años y que sigue abierta a día de hoy, señala Europa Press.
¿Qué usted decía?
Que contento está Pepe.
Siempre, pero lo veo con una cantidad de papeles.
Tengo aquí una tonelada de deportes.
Yo no creo que le dé tiempo, al menos en este noticiero.
Bueno, gracias a Dios que para
¿qué
eso...
¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias. Para eso, a la 1 p.m. en vivo y en directo, viene al duro y sin guantes. Las 50 cosas que nos pueda meter en este noticiero van en al duro más tarde, incluyendo los playoffs de la NBA, la Champions League y todo un resumen completo del béisbol de las grandes
pero
ligas.
Pero ahora...
Aroldis Chapman se ha convertido en el cubano más productivo hasta ahora en la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, cuando los Medias Rojas de Boston ganaron 7-4, Aroldis Chapman, con su cuarto rescate de esta temporada, la temporada suma solamente 3 semanas, tiene 2 victorias y 4 rescates. Y pensar que Aroldis Chapman hace solamente 2 meses no sabía si se iba a integrar a los Medias Rojas en el bullpen, y mucho menos como el taponero del equipo. Pero ya ven, 4 rescates. En ese mismo partido, Yandy Díaz, el otro cubano, pero del Tampa, impulsó carrera y tuvo un hit, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Muy bien, los Padres de San Diego, el mejor club de todo el béisbol de las mayores, tenía que perder algún día, y perdió esta madrugada contra los Cachorros de Chicago 2-1. Hubo 3 cubanos en este partido para el equipo de San Diego. Adrián Morejón, el que había ganado 24 horas antes, bueno, le dieron un rescate malogrado porque le sonaron la carrera del empate en el 7th inning. José La Candelita Iglesias, un hit en 4 turnos al bate, y Julie Gurriel de 3-0 con un ponche, está bateando 115.
Usted ve que no siempre se gana.
No, en la pelota. En la pelota se pierde bastante. Claro. Los Texas Rangers 4-0 blanquearon a los angelinos, pero eso no fue culpa de Jorge Soler, el cubano del equipo visitante, con un doblete, un sencillo, está bateando 298, respetable. Y Adolis García anoche se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y batea 200 para el equipo de los Texas Rangers. No sé si quieren rapidito pasar a la Champions League.
Por supuesto.
O si quieren, bueno, vamos. Tenemos ya 2 semifinalistas en la Champions League. Anoche el Paris Saint-Germain viajó a Londres y eliminó al Aston Villa de Inglaterra 5-4 con el marcador agregado en la serie. Mientras tanto, el Barcelona derrotó y eliminó al actual subcampeón de Europa, el Borussia Dortmund, 5-3. Así que ya tenemos al Paris Saint-Germain y al Barcelona como semifinalistas. Esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tratando de hacer magia otra vez. Ok, ya van por lo menos 20 veces que se me ocurra a mí que el Real Madrid ha estado eliminado y ha sacado fuerzas de flaqueza y ha logrado clasificar en la Champions.
4-1 me están diciendo, vamos a penal, ¿no?
Y el 4-1 vamos a, sí, iríamos a penaltis el 4-1. Vamos a ver qué pasa. Yo dudo mucho que el Real Madrid le meta 3 goles a este Arsenal.
Espera que termine el juego.
Pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. La estrategia del Arsenal va a ser estacionar la guaguita enfrente de la portería, claro. Poner a 6 defensores para que nada entre.
Y 2 porteros.
Así.
Sí puede.
Mientras tanto, en el otro cuarto de final, en Italia, el Bayern de Múnich va a tratar de eliminar al Inter de Milán, no el Inter de Miami, que no se me confunda la gente.
Es otra cosa.
No, totalmente. Además, este torneo paga 20 veces más que donde juega el Inter de Miami.
No está Messi
tampoco. Así que el Bayern de Múnich va a tratar de darle vuelta al marcador y clasificar. En los playoffs de la NBA, ayer comenzaron. Golden State aplastó a Memphis 121-116. Jimmy Butler con 38 puntos en ese partido. Orlando aplastó a Atlanta 120-95. Anthony con 26 puntos. Hoy juega el Miami Heat contra Chicago a las 7:30. Y también juega Dallas contra Sacramento. Los dos que ganen estos 2 partidos todavía tienen que ganar 1 más para poder clasificar a la próxima ronda de los playoffs. Así que se está poniendo muy interesante. Y el 19 arrancan los playoffs porque esto se llama un play-in para ver quién va a los playoffs. ¿Quién entiende eso?
Entonces, eso es lo que le dicen al último lugar. Mira, tú no vas.
No te vistas.
Mientras tanto, todos los demás pueden seguir perdiendo, pueden ganar.
Pero
que
no absurdo. Vas, pero te vamos a dar un trofeo por participar.
Bueno, está bien. Claro.
Así que, así es.
Pero bueno, para que vaya contento.
Y si nos da tiempo de seguir hablando de pelota, bueno, me están diciendo que todavía tenemos un segundo. Anoche también jonroneó Jordan Álvarez, apenas su segundo cuadrangular de la temporada. Pero Jordan Álvarez es un pelotero de racha. Y una vez que comienza a batear y a batear jonrones, generalmente no para y pasa 2 semanas enteras haciendo eso. Así que, y por supuesto, los Astros ganaron anoche derrotando a los Cardenales.
Cosa de bolseo.
A la 1 p.m., al duro y sin guantes, por esta, su emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí.
Dígame, devuélvame el pulmón. Hasta aquí llegó este noticiero del mediodía, la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz.
Y hablamos para ustedes.
Mañana.
Así mismo, Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos.
Si podemos.